¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo de Tel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Estamos en nuestro estudio Vivamos en Esperanza. Estamos ya en 1 Pedro capítulo 3. Vamos a ir al versículo 8. Y del 8 vamos a leer al versículo 13 primeramente, aun cuando vamos a considerar lo demás que tenemos que considerar en esta hora. 1 Pedro entonces, 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 al 13. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vamos a leer esta última pregunta del versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Señor, te damos gracias en esta hora por poder continuar con nuestra serie, a través de la cual tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos acá reunidos en el templo, por los que nos escuchan a través de la radio. Señor, que tú puedas hablar, ministrar sus vidas. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por todo lo que tú nos das. Grande es tu misericordia, Dios. Fiel eres, Señor. Te bendecimos y te agradecemos. En el nombre que sobre todo nombre, nombre de Jesús. Amén. Voy a hablarles ahora de los creyentes evangélicos, de ustedes. Así he llamado a este mensaje que voy a compartirle, los creyentes evangélicos. Hemos venido hablando de esta serie, hemos ido avanzando ya un poco en la misma, y el apóstol Pedro ha venido aconsejándonos y ha venido exhortándonos a manera de que cada vez seamos mejores hijos de Dios. En la enseñanza pasada nos habló a los esposos y a las esposas a que debíamos o debemos vivir una vida que agrade al Señor y que haya armonía en el hogar, en la familia, para que las oraciones de cada uno de los creyentes no tengan estorbo. Ahora, hermanos, vamos a considerar tres formas en las cuales los creyentes demuestran que son creyentes. ¿Cómo es que demostramos que son creyentes, que somos creyentes? En primer lugar, teniendo una buena actitud hacia las demás personas. Demostramos que somos creyentes si nosotros tenemos una buena actitud a las demás personas. cómo nos comportamos con las demás personas. Los buenos creyentes nos debemos comportar muy bien. Pedro dice, sed todos de un mismo sentir. Es decir, debemos actuar bien, llevándonos bien todos los hermanos. Uno de los problemas que se da muchas veces en las congregaciones es que unos hermanos halan para un lado y otros halan para otro lado. Unos dicen una cosa y otros hacen otra cosa, especialmente cuando se está elaborando un proyecto, cuando se está haciendo una actividad y no se ponen de acuerdo y no está el mismo sentir, por lo tanto difícil es poder lograr el propósito. Y en esta carta de 1 Pedro capítulo 3 versículo 8, el apóstol nos está hablando puntualmente sobre algunas cosas que nosotros debemos hacer. Debemos ser compasivos, es decir, ver la necesidad que están atravesando los demás hermanos en la fe. Y debemos actuar con compasión, apoyando a los demás, a los necesitados. La vida del creyente se refleja en ello. Una actitud compasiva hacia aquel que tiene necesidad. Pero si nosotros vemos al hermano sufrir y podemos ayudarle y no lo ayudamos, eso desagrada totalmente al Señor. ¿De qué sirve que nosotros tengamos bienes, tengamos todo, pero no tenemos un corazón compasivo? Pero no vemos las necesidades de los demás, sino que vemos únicamente las nuestras. Entonces el apóstol nos manda a ser compasivos. Luego nos manda a amarnos, amándoos fraternalmente. Cuando habla la palabra fraternal, tiene que ver la hermandad. Debemos amar a los hermanos en la fe. Su nueva familia es la familia en la fe. Sus verdaderos hermanos son los creyentes en Cristo. Pero si como creyentes no nos amamos, entonces ¿cómo podemos esperar que la gente de afuera nos ame? Si como creyentes no nos comprendemos, ¿cómo podemos esperar que la gente afuera nos comprenda? El amor fraternal debe de estar entre los hermanos. No debe de haber enemistades entre los creyentes. Ya no debe decir, yo no me hablo con la hermana Chiripiolca. Usted tiene que ser amigo de Chiripiolca. Usted tiene que ser amigo de Pancracia. Usted tiene que ser amigo de Teófila. Usted tiene que ser amigo de todos y llevarse bien con todas las hermanas, con todos los hermanos. En el Evangelio ya no cabe enemistades, un amor fraternal. Se ve feo que en el Evangelio las hermanas se peleen o los hermanos se peleen. Eso se ve feo. Eso no es de buenos cristianos. Ya esas actitudes de celos, de contiendas dentro de una congregación no deben estar, y mayormente ahora que la venida del Señor está mucho más cerca. Esas cosas no deben de estar entre los cristianos. Entonces Pedro dice que los creyentes debemos de ser amigables, amigables. Hay muchos que vienen a la iglesia y no le hablan a nadie, o le dan la mano, ¿qué tal, cómo está?, y viendo para otro lado. Mire, el relajo santo del saludo que nosotros hacemos en la iglesia es algo muy nuestro, muy natural nuestro. No se hace en todas las iglesias, pero nosotros le llamamos el relajo santo, un momento en el cual nos damos la bienvenida, nos paramos, nos saludamos. Pero ese debe de ser un momento fraternal hermoso. Las personas que vienen por primera vez deben de irse impactadas. ¿Pero qué es eso que le da la mano? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y no lo ve. Usted debe de ver a la persona a los ojos con una tierna sonrisa, con cariño, con amor, amigable. Amén. Póngase de pie todos los de en medio. Vamos a hacer la prueba. Los del hermano Charlie para atrás van a ir amigablemente a saludarlos de este lado. Y los de la hermana Gloria para acá van a ir a saludarlos de este lado. Pero que se vea algo de amistad, algo así con cariño, algo sincero, no hipocresía. Mire qué bonito se ve. Ahora todos que están ahí atrás y vengan a saludar a los hermanos acá. Vénganse todos. Amanda, venga a saludar. Eugenia, véngame a saludar amigablemente a toda esta gente. Se va a ver bonito en ustedes. Vengan, salúdense. Tiene que ser algo así, con sonrisa, con amor, saludando a todas las personas. A todos por igual, a todos por igual. A yo saludo a fulano, pero a sutano no. Los creyentes debemos ser amigos. No debe quedársele nadie sin saludar. Tiene que saludarlos a todos. Y cuando saludamos debemos de hacerlo con ternura, con amor. La Biblia nos manda a ser amigables. Amén. Diferente, ¿verdad? Fíjese que sentí diferente este saludo al que hicieron cuando les dieron la bienvenida. Parece que se nos hace una rutina y ya hola. Y extendemos la mano y el rostro a otro lado. No, a la gente cuando se saluda se le ve a los ojos. ¿Amén? Entonces con amor, con ternura, como Dios manda. Esa es la actitud de un creyente. Ser además de eso, Pedro dice, misericordiosos. Debemos ser misericordiosos. Esto hará que la fe de muchos crezca. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios con usted? Entonces, usted debe tener misericordia para con las demás personas. Jesús dijo a los fariseos, a los saduceos, si tan solo entendiera lo que significa misericordia, quiero darle una oportunidad al que ya no la tiene. Esa es misericordia. Aceptar a la otra persona a pesar de sus errores. No mirar sus errores, sino mirar su vida diferente, su vida nueva en Cristo. Misericordia quiero. Si tan solo, dijo Jesús, entendieran lo que significa misericordia quiero. ¿Cuántas veces la misericordia no existe en la vida cristiana? La hacemos a un lado y lo que hacemos es otra cosa. Acabarnos al creyente tras que ya está acabado y podemos despedazarlo. Pero Dios nos manda a ser misericordiosos. De verdad, amarnos de verdad. Versículo 9, 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal. Me hicieron mal, yo me las va a pagar. Me voy a desquitar con él o con ella. No, mire, a mí me han hecho tanto mal a veces, pero siempre trato la manera de hacer bien. Y algunos me han dicho, pastor, que aguante. Hay que tener paciencia. Dios nos va a ayudar, pero nunca devuelva mal por mal. Si Dios le ha dado a usted bien. La Biblia dice, no se cansen de hacer el bien. Dice Pablo, no se cansen de hacer el bien. Usted le va a hacer el bien a los demás. Aunque a usted le hagan males, siga haciendo el bien. Dios lo va a bendecir a usted por hacer el bien. Con las personas que le hacen males, Dios va a tratar de una o de otra manera. No se van a levantar mientras no pidan perdón, mientras no reconozcan, mientras no se humillen delante de Dios, no van a reparar. Usted debe de aprender a hacer el bien, a tener una actitud correcta como creyente ante las demás personas. Una actitud que honre, que agrades realmente al Señor. Debe aprender a tener esa actitud. No es fácil, pero es lo que el Señor nos manda. Es lo que el Señor espera de nosotros. Vaya por favor a San Mateo capítulo 5. Usted va a ver lo que Jesús nos habla y nos dice ahí. Desde el versículo 38, Mateo 5, 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, ¿qué significa esto? Que me pegaron en la cara, le voy a dar el otro cachete. Más que eso, que me hicieron un mal, pero voy a devolver un bien. Voy a devolver un bien, no un mal. Voy a devolver un bien. Al que te dé en la mejilla, devuélvele también la otra. Está dispuesto a hacer algo especial por esa persona. A cualquiera que te hiera, en la mejilla. Y al que quiera ponerte a pleito y a quitarte la túnica, dale también la capa. Dale todo lo que tienes. No rehuses. Y al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses si puedes hacerlo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida de un creyente evangélico, hacer el bien a las demás personas. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que hagamos el bien. No importa si nos hacen mal, estamos obligados a hacerles el bien a todas las personas. ¿Por qué? Versículo 45, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Imagínense si solo saliera el sol a las personas buenas, es decir, no saldría, porque no hay bueno ni aún uno. Si solo lloviera a las personas buenas, no lloviera. Pero Dios nos manda a hacer el bien a las demás personas para que seáis hijos de Dios. ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios si hacemos el mal a los demás? Esa no es la actitud de un creyente. No es la actitud de un creyente. Usted tiene que hacer el bien a los demás porque usted es evangélico. Significa que vive de acuerdo al evangelio. Y si vive de acuerdo al evangelio, debe de amar a las demás personas tal como son, sin importar lo que le hayan hecho a usted. Jesús dijo, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacéis nada. Si amáis solamente a un grupito y no amáis a todos, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Cuántas veces creemos que somos buenos creyentes, pero somos hipócritas con las demás personas? Ahora Pedro dice, no debe ser así. No van a devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, deben hacerlo bendiciendo a los que los maldicen, sabiendo que fuiste llamado. Oiga lo que dice Pedro, sabiendo que fuiste llamados, ¿para qué? Heredaseis bendición. Fuimos llamados para ser benditos. Pero si no amamos a los hermanos, si nos comemos a los hermanos, si no amamos al prójimo, no vamos a tener la bendición de Dios. Hermano, los creyentes evangélicos somos diferentes en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de actuar, de vivir. En segundo lugar, hermano, los creyentes evangélicos evitan los conflictos. Lo voy a repetir, los creyentes evangélicos evitan los conflictos, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere ver días buenos, refrene su lengua. Ahora, ¿de quién habló el día de hoy en mal? ¿De quién habló en mal el día de hoy? ¿Habló en mal de alguna persona? ¿Habló en mal de alguna persona ahora? ¿De quién habló en mal? ¿Quiere ver días buenos? Refrene su lengua, evite conflictos. ¿Cuántas veces por la lengüita nos metemos en conflictos? Y es que dan ganas, pica la lengua por hablar, ¿vea? Pica la lengua por comentar, Tal vez algo lo pensamos, lo imaginamos y lo traemos a la práctica. La realidad es que tiene que ser cierto y lo damos por hecho. Debemos refrenar nuestra lengua. Nuestra lengua puede meternos en problemas. Nuestra lengua puede meternos en graves, graves dificultades por decir lo que no nos consta, lo que no sabemos. Eso puede meternos en graves dificultades. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos. Pero somos evangélicos, pero ¿cómo es posible que somos evangélicos y somos mentirosos? Nos inventamos cosas. No es esa la actitud de un evangélico. Pensar mal de las demás personas. Pablo dice, todo lo que es justo, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo agradable, si hay virtud alguna en esto, pensad. Ahora, pero ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamientos llegaron a su mente ahora? ¿Qué pensamientos han estado en su mente? ¿En qué ha estado pensando el día de hoy? ¿Qué cosas ha tenido ahí en su mente que la llevó en su corazón, a su corazón, y que puede afectarle? Debemos ser prudentes. Debemos saber lo que decimos, lo que hablamos. Debemos evitarnos conflictos con las demás personas. ¿Cuántas veces nos metemos en graves conflictos por haber dicho algo que realmente no teníamos que haber dicho? Y hay personas que dicen, mire, fulano me lo dijo, el hermano tal lo dice. Y ya cuando ya lo mencionan a usted, es el problema. Ah, no, lo dice el hermano tal, y si lo dice el hermano tal es cierto, entonces comienzan a agregarle a la situación y se vuelve un poco mucho más difícil. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Somos evangélicos, somos la luz del mundo, dijo Jesús. Somos la sal de la tierra. Y si nosotros no le damos sabor a nuestra vida, ¿cómo vamos a darle sabor a la de otros? Mire, Pablo dijo, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Hablemos de la palabra de Dios, no hablemos del hermano, no hablemos de la hermana. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en conflictos. Amén. Cuando predico estos mensajes, todos están callados. Y por allá uno atrás dice, dale duro. No, no es eso, es la verdad. Esta es la realidad, hermano. Si somos creyentes evangélicos, tenemos que amar al hermano y no comernos al hermano. No comernos al hermano. Entonces, cuando una vieja, un viejo venga hablándole mal de otro, repréndalo en el nombre de Jesús. Dígale, soy evangélico. Pero nada que te voy a pasar ahí la bola, el chisme, la salsa. No, hermano. Mire, usted puede pasar orando todos los días si quiere 5 o 10 horas, pero si es chambroso o chambrosa, usted no está haciendo nada. Si usted no refrena su lengua, usted no está haciendo nada. Ahora, esto es tremendo, hermano, lo de la lengua. Mire, quiero que vaya, lo iba a llevar a otra cita, pero mejor vamos a otra que nos va a hablar. Vaya conmigo a Santiago, por favor, ahí está el hermano Chago. Capítulo 3, atrasito está, hermano, no se vaya a complicar. Santiago está atrás de Primera Pedro. Capítulo 3 nos habla de la lengua. Le voy a dejar que lo lea todo en casa, pero ahorita quiero que vea el versículo 8. Bueno, el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tremendo, ¿verdad? Llena de veneno mortal. Mire, tan grave es la lengua que yo leí un artículo que dice que si una persona en la mañana, sin haberse cepillado los dientes, se enfurece y muerde a otra persona, se le pudre la mano al otro. De veras, por las bacterias que están ahí, por la contaminación que tiene la lengua. La peor contaminación la tenemos en la saliva. Ahora, eso es poniendo un ejemplo paralelo. Pero lo que está hablando el Señor acá es el veneno de lo que hablamos, de lo que decimos, y dañamos a las demás personas con lo que nosotros decimos. Mire, un veneno mortal, llena de veneno mortal. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez han hablado en mal de otro? ¿Cuánto veneno llevaban esas palabras? ¿Cuánto veneno? Hermano, lo que usted diga de otra persona, sea quien sea, puede dañar la vida de esa persona, la familia, el ministerio, puede llevar a esa persona al infierno, a los que le escucharon, a los que le escucharán, a todo un mundo. Nerón un fósforo le puso a Roma y encendió toda la ciudad. Y después culpó a los evangélicos, a los creyentes de aquel momento. Estos fueron los que encendieron la ciudad, y él lo había hecho. Por lo general, cuando decimos algo que es mentira, no lo dijimos nosotros, lo dijo otra persona. Ahora, tenemos que cuidarnos, hermano. Ahora, cuando vemos, ¿sabe por qué me gusta a mí predicarles en serie? Porque ahí no van a decir, el pastor arregló el mensaje para nosotros. Lo que nos toca el día, nos toca, papá. Y aguantémosla. Amén. Porque la gente, cuando uno predica así y así, ¿verdad? A mí me gusta predicar serie, agarrar la Biblia así en orden. Porque cuando nos tocó, nos tocó. Y hay que agarrar la parte que nos corresponde. Y si hay chambrosos y chambrosas acá, agárrenla. Pero hay que pararle ya. ¿Por qué? Porque ese veneno afecta gravemente. Mire, estoy todavía en Santiago, capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Padre, bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No lo digo yo, lo dice aquí Santiago. Léalo. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No está bien. Somos evangélicos. Por eso llamé el mensaje, los creyentes evangélicos. Hermanos míos, no podemos chambrear, no podemos comernos al hermano, a la hermana. Mejor doblemos rodillas. Amén. Mejor véngase a las 6 de la tarde el miércoles. Arrodíllese con los pocos que están ahí de rodillas. Y levante los brazos del que está caído, del que está pasando un tormento, del que está pasando una aflicción, del que está pasando una prueba. Gracias a Dios que no es usted. Gracias a Dios, porque cuando somos nosotros, entonces si sentimos en carne propia el problema. Mire qué declaración de Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. Somos creyentes evangélicos. Amén. Entonces, como creyentes evangélicos, debemos comportarnos como Dios quiere que nos comportemos, alabando a Dios, bendiciendo a los hermanos, exaltando a Dios, siendo misericordioso con los hermanos, siendo amigables. Pero qué duro es que están enfrente de usted. Hola, hermana, ¿qué tal? Chula, mi hermana. Se da la vuelta. Vieja desgraciada. Si supieran, infeliz. Eso no debe ser así. Eso no es correcto. Eso no es de creyentes evangélicos. Amén. Somos lavados con la misma sangre. Somos perdonados por el mismo sacrificio. Creemos que vamos a ir al cielo. Si dejamos de comernos unos a otros, sí. Si no, nel es pastel, hermano. ¿Por qué Jesús dijo que más fácil entrarían los borrachos, las señoras que venden su cuerpo, que cualquier otra persona? Porque esta gente, cuando busca a Dios, hermano, aunque le haya fallado, pero lo busca de verdad arrepentido. Pero no vive la hipocresía. ¿Por qué mucha gente se retira de las iglesias? Por la hipocresía. Por la hipocresía. Entonces, tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Volvamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Dígale que está a su lado, refrena tu lengua. Dígaselo, fíjate, uno ni valor tienen de decirle al otro, que ya sabe que es chambroso. Dígaselo, refrena tu lengua. Usted no sabe si esa palabra que usted dijo va a ayudarle a la otra persona. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Apártese del mal. Sabe que al hablar de otra persona, el contexto aquí de Pedro es el hablar en mal de las personas. Si usted está hablando en mal de otra persona, está haciendo mal a otra persona, hágale el bien. Busque tener paz con esa persona y siga la paz con esa persona. No solamente algo temporal, no solamente algo del momento. Búsquela, sígala, camine con esa persona. Amén. Llegue más allá, vaya más allá, camine un paso más. Dios quiere hacer cosas grandes. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos ayude a refrenarnos. En tercer lugar, hermanos, nuestras actitudes o nuestras malas actitudes nos complican la vida. Nuestras malas actitudes nos complican la vida. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Nuestras malas actitudes nos complican la vida, pero nuestras buenas actitudes nos cambian. Ahora vea, nuestras buenas actitudes, hermanos, nuestras buenas actitudes nos cambian, nos vuelven una mejor persona, pero nuestras malas actitudes nos complican la vida. Ya vimos que el actuar mal, ya vimos que el hablar en mal nos hace meternos en enredo, nos hace vernos en problemas con los hermanos, pero nuestras buenas actitudes nos ordenan la vida. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora mire, si usted hace el bien, si usted hace lo bueno, no importa lo que otras personas digan, piensen de usted. No importa lo que otras personas quieran hacer de usted. Sus malas actitudes le complican la vida, pero sus buenas actitudes le dan paz, le dan gracia, le acercan a Dios. Sus buenas actitudes le hacen ver días mejores. Nadie podrá hacerle frente. Los oídos del Señor estarán atentos a sus oraciones, dice el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oraciones, y sus oídos atentos a sus oraciones. Sus malas actitudes le complican la vida. Sus buenas actitudes le dan paz para con Dios. Si usted tiene una buena actitud con las demás personas, si usted está viviendo una buena actitud para con Dios, siendo honesto, siendo sincero delante de Dios, quien conoce su vida, quien conoce si es un verdadero creyente, las actitudes de los demás lo que van a hacer es abonarle bendición a usted. Pero si usted está llevando un mal testimonio, Dios no va a escuchar entonces sus oraciones. Mire, sus enemigos, las personas que se expresan mal de usted, las personas que digan cosas de usted, querrán verlo destruido, pero cada vez lo van a ver mejor, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque jamás va a prevalecer el mal contra el bien. Dios lo va a bendecir a usted por su corazón, por su interior, porque Dios lo conoce. Dios lo conoce. Claro, perfecto no va a ser usted, pero usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá hacerle daño si usted sigue el bien? Ahora, si usted padece por causa de la justicia, por causa del evangelio, bienaventurados sois. Versículo 14. Mire, qué lindo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ahora Jesús lo dijo allá en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Jesús está hablando en el Sermón del Monte, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sois bienaventurados. Sois benditos, benditos, benditos. Hermano, quiere ver días buenos en su vida, refrene su lengua. Viva como creyente. Viva de acuerdo a lo que el Señor le pida en el evangelio. Viva haciendo la voluntad de Dios. Viva con una actitud de adoración. Mire, versículo 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Viva así. Adorando, santificando el nombre de Dios. Y si por santificar el nombre de Dios lo murmuran, lo critican, digan lo que sea, déjenlo. Las manos del Señor. El Señor se encargará y el Señor lo respaldará a usted. Hermano, los creyentes evangélicos somos diferentes. Diga conmigo, los creyentes evangélicos somos diferentes. Dígale que está a su lado, los creyentes evangélicos somos diferentes. Somos diferentes. Ya no somos como lo es la gente del mundo. No somos como lo son las personas de afuera. Somos diferentes. Nos amamos. Vivimos una hermandad en Cristo con los demás. Somos verdaderos hijos de Dios. Y Dios espera eso de nosotros. Dios espera que nosotros evitemos conflictos, que nosotros amemos a los hermanos, que nosotros mostremos una buena actitud. Se lo voy a resumir. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Le dijeron al Señor. ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los creyentes evangélicos nos amamos, pero también amamos al hermano. Amamos al hermano, porque si no amamos al hermano, no podremos entrar a los cielos. Amén. Si no amamos de verdad, no podremos entrar a los cielos. Los creyentes evangélicos somos diferentes. Tenemos que amar de verdad. Que Dios nos ayude a amarnos más. Cierre sus ojos. Señor, gracias por esta palabra que nos desafía, Señor. Que nos enseña a amarnos, que nos enseña, Señor, a respetar al otro, a no hablar en mal del hermano, a tener una actitud misericordiosa de creyente evangélico, a tener una actitud agradable, Señor, a vivir de acuerdo a tu propósito, a tu voluntad. Señor, si hemos hablado en mal, y dígale, Señor, si yo he hablado en mal de alguien, dígale, y si sabe de quién hablo en mal, dígale, Señor, perdóname, perdóname. Dígale, Señor, no me cortes la lengua, pero ayúdame a refrenarla. Dígale, Señor, ayúdame a contenerme, a no hablar más de la cuenta. Ayúdame, Señor, a ser prudente. Ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. A no hacer esas cosas que ya no se deben hacer, Señor. Hablar en mal de los hermanos. Bendecirte a ti, Señor, y maldecir al hermano con un comentario inapropiado. Ayúdame a no hacerlo. Señor, dígale, yo recibo esta exhortación del hermano Pedro en su palabra, porque también sé que yo he hablado en mal, dígale, y sé que he hecho lo incorrecto. Te pido que me perdones y que me enseñes a hacer las cosas mejor. Gracias, Dios, por tu perdón. Pero ahora ayúdame en tu misericordia. Amén. Amén.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento.